¿Cuál es la historia de Oleg? ¿Y quién es Oleg, Evia?
Pues es una historia sobre la que nos ponen en la pista nuestros compañeros de Radio Sirena en Benidorm. Oleg es un chico ucraniano de 18 años que, como dice él, ha vivido ya más tiempo en España que en Ucrania porque lleva 10 años viviendo en la provincia de Alicante y que conoció a otra chica ucraniana. La conoció aquí en España cuando ya estaba de turismo, pero ya se volvió a Ucrania. Entonces, el pasado 14 de febrero, era San Valentín y era además el cumpleaños de la novia de Oleg. Oleg viajó a Ucrania junto con su padre para darle una sorpresa a esta chica y para pasar allí unos días con ella, con su novia. Esto fue el 14 de febrero. La vuelta la tenían prevista para el 25 de febrero. Y el 24 es cuando, como todos sabemos, estalla la guerra, estalla la invasión rusa por parte de Ucrania y a partir de ahí empieza dos odiseas. Por un lado, la odisea de Oleg, un chico ucraniano de 18 años en un país en guerra que, entre otras cosas, podía ser llamado a filas en cualquier momento. Y, por otro lado, la de Justo, vecino de Oleg aquí en España y casi un segundo padre para él, para intentar sacar de allí del país tanto a Oleg como a su padre.
Saludo primero a Justo. Hola, Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Tú te trajiste a Oleg hace muchos años o qué?
Pues sí, nada más llegar a España. En el año 2011, Oleg y mi hija, que tiene su misma edad, ya eran íntimos amigos y, bueno, pues era uno más de la familia. Siempre estaba en casa con Sara y Sara con él y comía en casa. Y, bueno, pues son como esos amigos que son familia.
Vale, vale. Y está el chaval. Hola, Oleg.
Hola, buenos días.
¿Se pronuncia Oleg o se pronuncia Oleg?
Oleg.
Oleg. Ah, pues mira, no sabía que tenía ahí el acento. Vale, vale. Oleg, tú tienes 18 años. ¿Cuándo cumpliste los 18?
4 de mayo.
Mayo, vale.
Mayo.
¿Y tu padre cuántos años tiene?
46.
O sea que en esos días, cuando empieza la invasión rusa, los dos podíais haber sido llamados a filas, ¿no?
Claro.
Porque me parece que era hasta los 55, 60 años de edad.
61 años.
Claro, claro. ¿Y qué hicisteis aquellos? O sea, ya no te pregunto por los días felices con tu novia del 14 al 23, aunque hubiera un cierto clima de tensión o de preocupación en toda Ucrania. ¿Qué hicisteis esos días? ¿Os escondíais? ¿Qué hicisteis a raíz de que empieza la invasión?
Cuando siempre teníamos sirenas aéreas que estaban en nuestra ciudad. O sea, la sirena aérea se encendía cuando hay algo volando encima nuestra, en mi ciudad. Y cuando es la sirena, pues hay que esconderse en algún sótano. Y donde vivíamos nosotros en la casa, debajo de la casa teníamos un sótano. Cada vez que nos llegaba un mensaje, nos íbamos al sótano y estábamos ahí todo el rato hasta que nos manden un mensaje que ya se ha acabado la sirena. Y podríamos estar así 4 o 5 horas fácil.
Uh-huh. ¿Y así cuántos días estáis, más o menos?
Estábamos pues desde el 25 hasta el 26 de enero.
No, del mes siguiente, de marzo.
Del marzo, perdón.
Vale, vale. O sea, más o menos un mes en una situación que no sabíais que iba a ser de vuestra vida. Por cierto, ¿en qué ciudad era? No era Kiev, ¿no?
No, no es Kiev. Es Poltava, al lado de Kharkiv.
Ah, o sea, en una zona más conflictiva, más cerca del conflicto.
Sí, donde la han bombardeado, exacto.
Claro, 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 claro. Y tú inmediatamente te intentarás volver a España, supongo, ¿no? ¿Llamas a Justo o qué haces?
Sí, llamar a Justo. Ayúdame, por favor. Sálvame.
¿Y Justo tú qué haces? ¿Te presentas en la frontera de Polonia o qué haces?
Pues en principio la primera idea fue esta, subir con el coche. No me importaba en absoluto coger y hacer esos kilómetros, subir con el coche e intentar ayudarles de allí. Pero claro, el problema no lo tenía en la frontera del país limítrofe, lo tenía con su propio país. Es decir, era su país el que no le dejaba salir.
Ya, ya, ya.
Y entonces subir sin poder solucionar ese problema, pues había sido nulo. Entonces lo que hicimos fue intentar ver la forma legal de que Oleg y su padre saliesen de allí, de Ucrania.
Bueno, hay que decir que la historia tiene final feliz, porque ahora mismo Oleg, tú estás en Alicante, tu padre también, y tu novia también, ¿no?
Sí.
Incluso un hermano de tu novia.
Sí, también.
Ahora ya te va a querer para toda la vida, claro, después de esto. ¿Tu novia ha dejado a sus padres allí?
Sí, exacto.
O sea que estará la pobre muy preocupada, muy angustiada, ¿no?
Sí, un poquito.
Claro. El papeleo, Justo, al final, ¿cómo hacéis? ¿Tenéis que demostrar que Oleg tiene ya una vida hecha en España para que le dejen salir, digo?
Sí, pues lo primero que hacemos es ver la posibilidad de que Oleg pueda regresar y tener pues algún tipo de documentación que nos llevan más de 10 años con el permiso de residencia, que si llevan más de 10 años viviendo en España, pero no con el permiso de residencia. Y ese era el primer requisito que nos pedían desde lo que era la Policía Nacional. Entonces desechamos esa posibilidad y buscamos una siguiente alternativa, que fue la que se nos ocurrió y la que después funcionó, gracias a Dios.
¿Y qué fue?
Pues nos ocurrió que acreditar que Oleg vivía en España mediante lo que era el padrón, que lo tenía efectivamente desde el año 2011, y después lo más importante, acreditar que estudiaba aquí. Entonces fuimos al instituto donde Oleg estudia y conseguimos un certificado de que está ahí buscando algunos estudios.
¿Y al padre cómo lo sacas?
El padre es diabético. El padre tenía razones médicas para poder salir. Ah. Aunque no se fiaban de él, porque parece que había gente que utilizaba esa causa, pero llegaron incluso a hacerle, como después explicará Oleg, una prueba médica en la frontera para comprobar que efectivamente lo era.
Ajá. El traslado desde tu ciudad, Oleg, hasta la frontera, ¿cómo lo haces? ¿Tren? ¿Os lleva alguien en coche?
Coche.
¿En coche? Pues, pero son muchos kilómetros, ¿no?
Sí, han sido... No sé cuántos kilómetros hemos hecho, sinceramente, pero hemos sido un día entero. O sea, hemos ido casi 24 horas conduciendo. Yo, mi padre, así, descansando, sin parar.
¿Has visto muchas casas destruidas o no te ha tocado pasar por la zona bombardeada?
Sí, he pasado por una zona pequeña, como pequeña ciudad, que sí habían pocas casas destrozadas, pero no tanto, exagerado, sin ventanas. Coches aplastados, he visto gente ya mal.
Ya. Y ahora, vuestra ilusión, vuestro objetivo sería sacar también a la familia de tu novia.
Sí, es lo que va a hacer mi padre ahora. Que estamos ayudando a la guerra, estamos comprando buses, como furgonetas grandes, para los militares, y vamos a llenar estas furgonetas de medicamentos, de lámparas, luces, bombillas, cosas que necesitan gente, y lo va a llevar mi padre todo ahí, y mi padre va a esperar a la familia de mi novia en la frontera, y ya se cogen todos y se van a España.
Vale, fantástico. Pues nos alegramos de que tu historia haya terminado bien, la historia grande, la de la guerra, a ver si termina pronto también, y que os podáis traer a tu familia política, bueno, todavía no estáis casados, a la familia de tu novia. Un abrazo, Oleg, encantado.
Muy encantado.
Justo, vaya historia te ha tocado vivir y tan de cerca, ¿no?
Sí, ha sido una oportunidad no solamente para Oleg, sino que os agradezco la posibilidad de poder divulgarla a través de vuestro programa para que otros jóvenes que se encuentran en su situación puedan regresar, porque claro, a mujeres y niños no hay ningún problema, pero lo que sí que es cierto es que los jóvenes no pueden salir. Y gracias a esa documentación que os he comentado, gracias a que hicimos una traducción jurada, que no nos cobró nada la traductora jurada, que lo hizo desinteresadamente cuando supo la causa. Gracias también a la notaría, que nos hizo el testimonio notarial, que tampoco nos quiso cobrar por la causa. Y luego después, pues en el Colegio de Notarios, la postilla de la Haya, que fue lo que fue decisivo, gracias a esa documentación, Oleg pudo salir y regresar a España.
Fíjate que le podrían haber puesto un traje militar y una escopeta en la mano. Gracias, Justo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas tardes.